Iniciamos Registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de Registros. En Amplify Radio 95.5.
La voz de una generación.
Hola, estamos aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Esta semana conversaremos sobre un estilo, bueno, no un estilo, sino un álbum musical que encapsula una tendencia de grabación y composición bastante interesante. Luego con un poco de duda porque en sí es como cuestionable en muchos sentidos. Y a la vez el ejemplo que encontramos para el día de hoy es una de las tantas excentricidades que surgieron de esta música. Al que nos referimos es al estilo de... Bueno, no es un estilo, vayamos a conversar un poco más adelante. Pero la música, la idea de música lounge, que surge en los 50, en los 60, como un tipo de música, lo que llaman los anglosajones easy listening, música para que suene de fondo, música amena, como para que amenice un contexto como escucha, donde la gente está haciendo otras cosas, sobre todo en clubes nocturnos y ese tipo como de espacios, con el álbum de Mona Fong, que se llama Mona Fong with Los Mensajeros del Paraguay, que en sí, ya vamos a estar conversando un poco más adelante, es un híbrido bastante curioso y bastante notable y excéntrico de lo que sucedía como con los artistas de música lounge, sobre todo posterior a Xi Aishu de Shanghai, que es un bueno estilo de jazz de Shanghai, jazz vocal, que hablamos hace el año pasado, si mal no recuerdo, y que en sí ya incluía como algunos elementos externos occidentales y los entrelazaba con la música tradicional vocal china. Este álbum de Mona Fong, With Los Mensajeros del Paraguay, y lo digo así porque es el título en inglés, que ya en sí es interesante ver un nombre de Hong Kong, perdón, un nombre de Shanghai. Bueno, es un artista que posteriormente se vinculó mucho con la escena de Hong Kong, pero un nombre chino con en inglés, haciendo alusión a un grupo folclórico paraguayo. Y el álbum en sí es un tipo de híbrido entre la música Xi Aishu, la música bolero, y la música guaranía, que es esta música, estilo popular de música paraguaya, que utiliza sobre todo arpas y que bueno, es su propio sonido de interés para un programa más adelante. ¿Y por qué exactamente este álbum nos pareció como algo notable o de interés para comentar el programa? Es porque, al menos como lo que vemos, como lo que escuchamos en el álbum, para mí es un tanto casi una culminación del tipo de experimentos que solo podían suceder como en la música lounge y sobre todo en la industria ya un tanto precedera para los 70 de la música lounge, precedera al menos para como esta voz inicial de 50-60. Posteriormente tuvo un revivir hacia el final de los 80 y los 90, que hablábamos un poco en el episodio de Shibuya Kane, también gracias como a la música japonesa, un nuevo interés en expresiones como Tropicalia, como Bossa Nova, como podríamos decir músicas como City Pop y así. Entonces como que todo este eclecticismo de consumo musical en los 90 viene de una tradición que ya podíamos ver poco más atrás, obviamente en el City Pop, con sus texturas, sobre todo tirando hacia el Bossa Nova, con esta fascinación ya venía, como de una, como hablamos muchas veces en otros episodios, como un núcleo urbano de consumidores más sofisticados, si quiere, en búsqueda como de sonidos más aventurosos, si se quiere, más exóticos, entre comillas, que de nuevo es un tema que vuelve a surgir constantemente en el programa. Que con el programa que hicimos de música exótica, donde texturas foráneas o de partes del mundo que son distantes para Occidente o que son vistas como algo de relajación, como de lujo, se comodifican, digamos, como un tipo como estética, como de placer. Y eso no solo pasaba en Occidente, sino que pasaba de como en las mismas industrias musicales de otras partes del mundo, como en el caso de, bueno, de este Asia, tomaban estas ideas. Bueno, no solo en el este de Asia, sino también hemos hablado de episodios como el de Viking Records, donde en sí había un elemento como de surf y música como folclore tahitiana, que en muchos casos sí hay hibridaciones no muy intuitivas. Y en este caso, específicamente, veíamos muchos artistas como de Shi Dai Shu, cantantes de lounge chino, eventualmente incorporar elementos del cha-cha-cha, de rumba y de demás como texturas tropicales, cuando empezaron a estar de boga en los 60, finales de los 60 sobre todo, ya en los 70 cuando estábamos hablando como de los inicios de Fania y como todo este auge también como de sonidos tropicales, y empiezan a jugar con ellos. El caso específico de lo que hace Mona Fong en este álbum, que vamos a estar comentando más adelante en el programa, se vuelve de particular interés porque no es un sonido necesariamente trendy, no es un sonido como estuvo en boga en ningún momento, la música guaraní, la guaranía, como se conoce. Entonces, como que, y de hecho no hay mucha información sobre este álbum, ahora que lo menciono. Muchos de los comentarios que existen son preguntas de cómo es posible que este álbum exista, digamos. Inclusive en ambos como recorridos de las carreras de los artistas que colaboran, digamos, de Mona Fong y los Mensajeros del Paraguay, solo mencionan que se da. En el caso de Mensajeros del Paraguay, vamos a estar comentando, es una historia muy interesante. Pero básicamente es un álbum que intenta como atrapar cierta estética exótica, como de híbrido musical de latino, pero con los sonidos como el bolero y guaranía, que no son sonidos particularmente chic, digamos, no son sonidos apetecibles per se, como para públicos occidentales o inclusive como para públicos asiáticos, ya que más adelante, como hablamos en el episodio como de música tropical japonesa, con la alimentarita, como que venía como de otro tipo como tradición, como el interés en Asia del este sobre este tipo de texturas tropicales. Venía como de música que es un poco más bailable, mientras que el bolero obviamente es un elemento bailable, pero también es una música más melancólica, que de cierta forma tiene todo también el sentido del mundo, que calara en Shanghai, particularmente con el tipo de expresividad y de melancolía que ya tenía la música Shi Dai Shu. Entonces, por un lado, es algo como sumamente extraño y inexplicable en muchos sentidos, de que una grabación buscara la música guaraní y la música bolero, y era como queremos a Mona Fong cantando en mandarín sobre estas bases. Y por otro lado, está quizás como una mirada más como tonal y menos directa o literal, si quiere, de por qué estas músicas tienen sentido en conjunto y cómo, ya de manera un poco más cínica, la música lounge propulsa o busca generar ese tipo como de maridajes y pensar como, bueno, no importa realmente el contexto, lo que importa es como la vibra, si se quiere, como la estética sonora que nos guía hacia el tipo de música que se espera en este tipo de grabaciones, en este tipo de contextos, en este tipo de artistas. Pero de esto vamos a estar conversando un poco más adelante en el programa. Por ahora le damos un par de temas de este álbum colaborativo entre Mona Fong y los Mensajeros de Paraguay.
Oh, 去愁眉，在黑夜里留下你的笑和吻。
啊呀呀呀，斑白的诺伊，porque cantando se alegran cielito lindo los corazones。
El domingo, domingo.
Registros en Amplify Radio 95.5.
Registros.
Cecilia, Cecilia, mi amor.
小雪里，你像夏日的清风，穿过绿。来到我心房中，小雪里，你像夏日的清风，赶走我的愁，也唤醒我的梦，一回回在梦里。相逢，我见了你就不再尽头，小雪里，你像夏日的清风，我要你的爱来陪伴我的梦。
Thank you.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio
95.5.
Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y escuchábamos un poco de las composiciones del álbum Mona Funk with Los Mensajeros del Paraguay, un extraño álbum un poco olvidado en el tiempo de un artista de la escena del Shidaishu, escena tardía del Shidaishu. Mona Funk, que no, el Shidaishu es este momento en la música de Shanghai, donde los cantantes de jazz de Shanghai empezaron a como a incorporar, bueno, inicialmente solamente era jazz vocal de Shanghai, pero posteriormente fue expandiéndose a apropiar nuevas tendencias de pop occidental, lo que llevó a este extraño periodo en los 60, e inicios de los 70 todavía, de cuando es este álbum, donde vemos delirios como la fusión de Shidaishu con bolero y música guaraní, como es el caso de este álbum. Pero hablamos un poco el bloque anterior de por qué llegamos exactamente a este tipo de música, y bueno, eso tiene que ver con la idea de música lounge que hablábamos, que de nuevo mencionábamos de manera muy introductoria, que es un tipo como de idea musical, que no es un tipo de género ni de música necesariamente, sino que es esta idea de un formato de música que busca ser básicamente de escucha amena, digamos, el llamado easy listening, que busca tomar como estándares y canciones exitosas, digamos, y recomponerlas o recontextualizarlas desde una instrumentalización y vocales que no vayan a la a los elementos o expresiones más abrasivas o más disonantes. Básicamente es música que puede sonar perfectamente en un contexto ameno, un contexto desentendido, de fondo, casi como esta idea como de música de ascensor o como, bueno, lounge, literalmente es como música para amenizar, como una sala de espera, un evento social, si se quiere. Es una música que busca evocar un tipo de emoción y de tranquilidad que, justo en esta idea de buscar tranquilidad o como de amenizar, o como una idea como de lo placentero, es como que se empiezan a crear como ciertas como narrativas dentro de la música lounge que honestamente me parecen muy interesantes. De hecho, hablábamos un poco de ellas de nuevo en el episodio de Exótica hace unos años con Nilu, donde comentábamos un poco, y bueno, también aparece en otros episodios que hemos hecho de sellos como Viking Records, también lo mencionábamos en el bloque anterior, y demás sellos, sobre todo como de música del Polinesia, como de Oceanía, de también como los 60-70, como que llegaba mucha búsqueda de afuera, sobre todo como estéticas novedosas, como esta idea como la isla tropical perdida, el verano eterno, la playa y los volcanes, y las chicas con poca ropa, locales, toda una narrativa como bastante patriarcal y bastante colonial en todo sentido, que empieza como a permear básicamente la idea de lo que es como la música para amenizar, en el sentido que no solo buscaba como crear un sentimiento placentero, sino también que buscaba como transportar a través de su escucha como a un tipo de experiencia comodificada, pero a la vez como que diera como cierto fantasía, digamos, como la idea de como fantasía se vuelve fundamental, digamos, para entender lo que es la música lounge en este periodo de los 50, los 60, aunque no, es una idea que en sí no tiene un sonido específico, sino que es un pastiche sonoro de múltiples texturas, así como hablamos como la música exótica, pero no solamente hablamos de exótica como música lounge, sino también sucede posteriormente como con canciones que tienen una fascinación, por ejemplo como el Space Age Pop, que en algún momento hablaremos más abiertamente de esto, que un tipo de música fascinada con la tecnología y con el espacio, y como muchas así como estas iteraciones como digamos de la música gimmick, que se llama, como eran canciones como con un tipo de estética para llamar atención, como cuya novedad era el punto de venta, y que posteriormente fueron un poco olvidadas en el tiempo, quizás porque una vez que se pierde esa novedad también se pierde ese arraigo inicial. Pero bueno, el término abarca tan todo que va desde música tradicional clásica, llamada música ligera, digamos, dentro del espectro de música clásica, de piezas cortas, orquestrales, para múltiples contextos populares, con música big band, música, como decíamos, bossa nova sobre todo, música cha-cha-cha, que es como, ya en sí, la cha-cha-cha es como un tipo de género cubano que evoluciona del danzón y el mambo, y se asocia sobre todo como con esos espacios como de fiesta sofisticada, pero con elementos salvajes. De nuevo, todos estos términos muy entre comillas. El mambo, que tiene su momento boom en los 50 con Pérez Prado. La música polinesia como una identidad amplia, digamos, que literalmente apropia todo lo que sea como la música del sur del Pacífico, del Océano Pacífico, que incluye las estéticas de Hawái, de Nueva Zelanda, de islas como del este, de digamos, con las islas de Pascua, por ejemplo, como todo lo que sea como el Pacífico en general, que se genera como también un tipo como de idea homogénea de lo que significa como la playa y el paraíso tropical. Y también la música swing, como este tipo de estilo de baile de los 20. Son solo como algunas de las texturas, por ejemplo, que posteriormente veríamos que evolucionan como en el chill out music, en el chamber pop, en el Shibuya Kei, en el city pop, y bueno, múltiples otras expresiones. Pero en sí, el término lounge, podemos decir como que se populariza a través de ese del crecimiento de ese tipo de músicas que hemos hablado en los 50-60. Pero no hay como una documentación textual, sino que no, se utiliza de manera retrospectiva, revisionista si se quiere, para abarcar todo el sonido. Como el término nunca fue como conceptualizado realmente. Y está una división importante, digamos, entre lo que vemos como de la composición, como de música. Digamos, cuando básicamente la música pop de los de periodo 50-60 en Occidente está más arraigada por las influencias del blues y del country. La música lounge siguió más la tradición de la música jazz. Entonces, por ejemplo, por eso cuando en el episodio de Exótica hablábamos de Lex Baxter, de Martin Denny, de Arthur Lyman, eran como los líderes de bandas, si se quiere. Tenían esta figura, esa estructura más como de jazz, donde guiaban una orquesta, un grupo de músicos hacia explorar distintas texturas. Y de cierta forma, eso es también lo que pasa de manera diferente en la escena de Shidaishu, donde sí habían músicos de banda detrás de cámaras, si se quiere, o tras bambalinas como guiando la estética como distintos artistas, pero los artistas, en vez del nombre del compositor, se volvían el centro de las portadas, los álbumes y la presentación vivo, un poco como pasaba con Ima Sumac en la música exótica también y la música como peruana. En el Shidaishu, artistas como bueno, Mona Fong, siendo unas exponentes contemporáneas ya tardías, si se quieren, en los 70. Pero antes de eso, hablábamos como de Li Xianglang, Su Xuan, Grace Zhang, Yao Li, Rebecca Pan, también como una artista más moderna, Shang Lu, por ejemplo. Y Mona Fong, de nuevo, no es una de las más conocidas, no es una de las más representativas tampoco, pero la menciono en este rango porque no es como la cara de algo así, más como con estrella, como estrella pop que vemos posterior a la música rock, digamos, como el icono personalidad, culto personalidad que surge post Elvis, podríamos decir. Entonces también como esa composición subvierte ya en sí un poco lo que viene siendo la música de lounge exótica en Occidente, donde se dan como estos artistas o músicos cuyo nombre trae en sí una asociación sonora. Por ejemplo, los álbumes de jazz latino de Carl Schader, por ejemplo, es uno de estos que podríamos pensar, subiendo también lo que hace Esquivel, por ejemplo, también como líder de banda, y entre otros muchos ejemplos que podemos pensar. Posteriormente inclusive podemos ya hablar como del New Age, artistas como Yanni, por ejemplo, que expanden y contexto y buscan de nuevo a través como de su nombre crear una marca sonora de música amena o música con estos dotes, bueno, en el caso de Yanni no, pero vamos, en muchos casos como orientalistas o como tropicales, latinos, como de nuevo palabras como es casi como un tipo como fascinación étnica que cala dentro de la música de lounge, donde no, lo polinesio, lo latino, todo lo que sea como el sur global, pero con una idea como fascinante, con una idea como, no, exotizada, turística, literalmente extractiva en el término turístico, calza ahí, donde lo vemos sobre todo en elementos como percusivos, donde los bongos, donde vemos alusiones como también como a animales en el fondo, elementos como también como percusivos que vienen como al oeste africano, sobre todo en el uso de los instrumentos, instrumentos de cuerdas como la guitarra, como el ukelele de Hawái, como... No, son como lugares comunes, como bueno, los instrumentos steel pan del Caribe, como el bong que podemos ver de el este de Asia, como todo este tipo de expresiones. Lo más característico, lo más cliché, lo más caricaturesco, eso es lo que surge un poco entre la música lounge, entre la música exótica. Y esto hace como que mucho fuera instrumental, pero que en las cantantes de lounge, sobre todo en lo que es el Shishu, empiecen también como a, no, como a incorporarse dentro de esta expresión, que no es muy diferente, por ejemplo, lo que hacía, no sé, Bing Crosby o, no sé, Dean Martin, el mismo Frank Sinatra, podríamos decir, o posteriormente, no sé, Julie London, Dinah Washington. Son artistas como que en sí tienen una carrera más allá del lounge, pero el lounge les da una experiencia, si se quiere, como de musical en sí mismo. Y con eso es que vemos justamente, que es como la parte cínica que mencionaba, de por qué existe un álbum como Mona Fong with Los Mensajeros del Paraguay. Y es que para este momento, en la carrera de Mona Fong sobre todo, que pronto hablaremos como a Los Mensajeros del Paraguay, ya Mona Fong llevaba unos años como incorporada como dentro de la industria musical, y era una artista que ya era muy conocida, sobre todo por hacer covers de música en inglés en Shanghai, digamos, en mandarín. Entonces es una artista como de nightclub de Shanghai, sobre todo trabajando con artistas de Singapur y Hong Kong en los 50, que también es importante mencionar, se casa con Run Run Shua, o conocido como también como Xiao Jifu, que era un, bueno, uno de los hombres de negocios más importantes de la industria del cine de Hong Kong, que básicamente la hace como una de las encargadas de los estudios Shaw Brothers, que para quienes conocen de cine Hong Kong es uno de los estudios más icónicos en la historia del cine. Literalmente es un estudio que nos da la idea que tenemos en Occidente de Hong Kong como arte. Viene de Shaw Brothers, por ejemplo, estaban películas como Come Drink With Me de King Hu, como el Espadachín de un solo brazo de Shang-Chi, los 36 cámaras de Shaolin de Lau Kerlong, los Five Deadly Venoms con Shang-Chi. Estamos con todos esos clásicos de los 70 del Kung Fu, vienen de su hermano Shaw, y de una forma Mona Fong estaba detrás de esto. Entonces también como que hacer música era casi como un capricho, si se quiere. Y dentro de ese capricho, Mona Fong tenía cierta como afinidad explícita con esta idea como lo latino. Que no hay demasiado registro de por qué exactamente pasaba esto, al menos en inglés. Y las traducciones que he intentado hacer como de mandarín no son las mejores. Pero hay un identitario que se asocia con Mona Fong gracias a una película en la que ella sale de 1957 que se llama Mambo Girl. Y es una hipótesis, pero creo que esta rol en esta película hace como que ella tome ese tema tropical, al menos en el imaginario, como que su rol en Mambo Girl eventualmente hace que trabaje con artistas de músicas latinas, por ejemplo, porque Mona Fong, antes de este álbum con los Mensajeros del Paraguay, tiene un álbum con Cardin Cruz, donde hace trae con arreglos del músico Celso Carrillo, y en sí, bueno, vuelve como este ya como del bolero. En este otro álbum ya expande más allá de eso y llegamos a esa extraña mezcla con esa banda folclórica paraguaya, pero bueno. Vamos a brevemente comentar más sobre esto para establecer el programa, pero por ahora le dejamos con un par más de canciones.
Registros por Amplify Radio.
De mi querer, tuyo es
行李也掀起雨波浪。
Registros, vínculos entre música y sociedad, por Amplify Radio.
Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Y en el bloque anterior les comentábamos un poco de la historia de música lounge, de cómo llegamos a Mona Fong y su vínculo con, bueno, la cantante de Shi Dai Shu de Shanghai, Mona Fong, que eventualmente se convierte en una de las más importantes mujeres de negocios de la industria del cine de Hong Kong. Y la otra parte de la historia que queríamos como comentar para ir cerrando el programa era, bueno, como ejemplo también como esta excentricidad de una música lounge, era la agrupación Los Mensajeros del Paraguay y cómo llegan exactamente a una agrupación paraguaya a ser parte de una producción musical de, bueno, de las industrias más importantes de la música pop china. Y eso tiene que ver básicamente con una banda que en sí era, forjaría un legado, digamos, como de viajar por el mundo. Básicamente inicia en los 50 con El Hombre de los Trovadores del Paraguay, donde recorren Sudamérica básicamente, y eventualmente, bueno, con cambios de agrupación y demás, empiezan en los 60 a transicionar hacia lo que serían Los Mensajeros del Paraguay, con un grupo sobre todo con voces masculinas, digamos. Entonces empiezan a viajar continuamente como una agrupación de nuevo, como de música folclórica paraguaya, que se constituye a través como de la gira. Es una agrupación que no graba necesariamente como álbumes clásicos o como que tienen como muchas composiciones propias que se volvieran como hitos necesariamente, sino que su rango era el folclore, y a través como múltiples festivales de música folclórica específicamente consiguen galardones, consiguen premios y generan como un legado que utilizan para seguir viajando básicamente, como composiciones básicamente que utilizan el teclado, el acordeón, la guitarra y obviamente las voces en sí. En eso también es interesante ver cómo no hay demasiada información con esas grabaciones, pero sí de los lugares y los países donde se presentan. Por ejemplo, lugares tan, obviamente el centro de Europa y todos los países, pero eventualmente van como a Escandinavia en los 60, como a Sudáfrica, Japón, Taiwán, Hong Kong, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Singapur, Malasia. Estamos hablando de que en todos lugares representan como para la música folclórica paraguaya y tienen como diálogos como con las agrupaciones también como a estos lugares. Lo que hace como que en medio de esto, eventualmente, cuando van a Hong Kong, empiezan como a colaborar, generan como esa colaboración con Mona Fong, pero no es el único caso, por ejemplo, porque también colaboran con artistas como Brenda Lee, como Sammy David Jr., Julio Iglesias, Rafael. Básicamente era una agrupación de hotel, como de lounge, donde se establece ya sobre todo en esta etapa como a giras internacionales. Y de ahí es donde también como que se consolidan como para volver esta idea como, bueno, su música de para amenizar espacios. Vuelve la idea como el lounge y vuelve la idea de cómo potencialmente Mona Fong y su disquera los encuentra y generan como esta colaboración que, no, musicalmente es muy muy interesante escuchar, como por ejemplo boleros en mandarín, pero también como esas inserciones como la música guaraní folclórica, como, no, esas composiciones que utilizan como el arpa ocasionalmente en sus expresiones más clásicas, cuando hablamos como de música José Asunción Flores, pero como que se, aún sin el arpa, se mantienen como estos manerismos muy paraguayos que en sí no se escuchan demasiado en la música popular latina, como la música popular, la idea de la música popular latina, en su manera más canónica y más cliché, y por algún motivo de esas circunstancias que generan como la, el cinismo de la industria musical, terminan engranados en un álbum básicamente olvidado, pero un artista que aparece cuando uno busca la historia de G.I. Shu y está ahí, como estas grabaciones que estamos escuchando el día de hoy, que no son como un clásico descubierto ni nada por el estilo, sino que quedaron olvidadas en el tiempo y que me generaron interés traer el programa justamente por cómo ejemplifican en todo su composición como una tradición perdida, digamos, como un espacio físico, como es el lounge, como es el hotel, como es esta idea de sofisticación, genera estéticas extrañas y mezclas un poco ortodoxas, digámoslo así, que a la vez, mucho tiempo después, quizás como fuera el interés o la intención inicial, tenga como ese vínculo que podemos decir como que da para un revisionismo. No decir que eran artistas que estaban experimentando per se, sino que hay una apertura a la novedad, digamos. Esa novedad también daba para cosas extrañas, para escuchar canciones como Jay Shang o escuchar canciones como San Francisco, que viene este álbum, donde vemos, bueno, bases de música folclórica paraguaya, una cantante que viene de la tradición de jazz de Shanghai, elementos de bolero, de música guaraní, todo esto porque existen esta idea de, bueno, todo esto es foráneo y exótico, esto va a vender bien, esto va a poder ponerse de fondo, y a la vez estamos como forzando con calzador como múltiples culturas y tradiciones. Pero obviamente podemos decirlo como algo negativo, pero hay algo ahí, un morboso interés que nos hizo como decir, y no había registros, y decir como no queremos hablar y queremos que escuchen esta música, porque también es un álbum esencialmente olvidado y que también es un poco difícil de encontrar, podríamos decir. Como que no es particularmente caro, viendo como en copias como de segunda, pero es un álbum como que cuyos archivos en sí están en escasez, podríamos comentar. Aunque el gran Internet Archive siempre nos favorece con esas ayudas. Y en sí es un álbum. De hecho, lo que ha sonado hoy es un extracto directo de la grabación de vinilo, ya que nunca no hemos encontrado una digitalización de este álbum, porque obviamente es como una excentricidad perdida en el tiempo. Pero bueno, para esos registros, para traerles este tipo de geografías musicales que nos escuchan en otro lado. Por nuestra parte, obviamente recordamos que si disfrutaron el programa pueden volver a escucharlo en los próximos días en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com, programa Registros, y enseguida que les invitamos a que sigan a Registros en Instagram, Registros Radio, donde pueden escuchar y actualizarse de todo lo que sucede con el programa, semana a semana, trayéndoles como distintas expresiones musicales y vínculos culturales todos los martes a las 6 de la tarde aquí en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar, esto fue Registros, buena fun con los mensajeros del Paraguay. Por Amplify Radio. Thank you.
cantar muchas maras y bajo la luna cantar de chapala.
Registros en Amplify Radio 95.5.
Registros. 在路上我独自徘徊， 看飞沙如流水， 洗去我留下的脚步， 洗不去我伤悲，在心里无限的伤悲，像风里黄沙堆，飘流在漫长的路上，在我身边徘徊，赶不去心中的愁悲。 禁不住滴下眼泪，顷刻眼泪掉落在路旁，变成了小沙堆。沙堆像不散的幽魂，总在我身旁相随，挑起我心里无限伤悲。
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.
La voz de una generación.